Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y hoy, Luis Felipe, te voy a invitar a hacer una encuesta entre los periodistas independientes de la isla. ¿Qué te parece?
No, muy bien, muy bien. Siempre un mapa distinto de lo que escuchamos y vemos todos los días, siempre es interesante. Y digo distinto en el sentido de que los periodistas escriben desde la objetividad de lo que reportan. En esta ocasión vamos a ver el parecer propio de ellos.
Sí, es bien interesante porque vamos a hacer una pequeña encuesta en este programa, pero para ver qué piensan nuestros periodistas independientes en la isla. Y para ello vamos a comenzar con el señor Camilo Ernesto Olivera. Bienvenido aquí a Contacto Cuba. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes a los oyentes. Muchas gracias por recibirme nuevamente en este espacio y bueno, aquí estamos.
Bien. Bueno, la pregunta hoy es la siguiente. ¿Cuál sería para ti la situación más difícil que hay en el país hoy?
Bueno, veamos. Estamos hablando de una perspectiva o de una circunstancia actual, de momento, de este instante.
¿Cómo lo ves tú con tu propio lente?
Lo peor que pudiera suceder es que las relaciones económicas actuales de Cuba, las preferenciales que son las que se sostiene su economía, cayeran en un bajo. O sea, que perdiera, por ejemplo, el trato preferencial económico con Venezuela, algo que puede ocurrir. Que el proyecto de Mariel, tal y como lo concibieron, no funcione de la manera que ellos esperan que funcione, teniendo en cuenta los malos antecedentes que hay en el trato de los inversionistas extranjeros en Cuba, y también el hecho de que es un puerto que depende de que el embargo norteamericano deje de existir, algo que parece poco probable, porque es una ley federal. Eso por una parte. Por la otra, está el tema bastante espinoso de los éxodos masivos. No creo que el gobierno estadounidense esté en disposición de asimilar otro éxodo masivo de las características del que ocurrió en el año 94 bajo las circunstancias económicas difíciles de ese momento. Ya se sabe, hay declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos planteando esa probabilidad y que habría una reacción de las autoridades norteamericanas que puede incluir un bloqueo naval total, lo cual acabaría de ponerle, como decimos en Cuba, la tapa al pomo al problema. Esa es una probabilidad y no la creo nada descartable porque, vamos, este es un país que navega en mares muy turbulentos como consecuencia de una mala política y una mala administración de un gobierno como el que tenemos que padecer acá.
Camilo Ernesto, desde el punto de vista de la situación de la población, ¿cuál es el tema más álgido que tú verías en este momento?
En realidad, la falta de libertades para ganarse la vida, ha habido restricciones y están habiendo cada vez más restricciones. El cuerpo de inspectores, por ejemplo, a nivel estatal, está funcionando como una maquinaria para ir recortando posibilidades de desenvolvimiento al negocio privado. O sea, que toda esta supuesta política de apertura que Raúl Castro implementó en el año 2006, 2007, 2008, hasta hace relativamente un año y pico, dos años, eso está yéndose a pique, él lo está llevando a pique. Hay una política de Estado que está restringiendo la libertad de movimiento del negocio privado y está teniendo como consecuencia descontento real en la población, apartando el hecho de que no hay un mercado mayorista real a disposición del negocio privado, de que todos están sujetos al mercado negro con todos los problemas que esto acarrea. Eso sumado trae como consecuencia que la gente no vea perspectivas, y cuando uno ve perspectivas, empiezas a pensar en si te engañaron nuevamente o no, y eso es realmente muy desagradable. Pienso que quizás eso sea lo que más está planteando problemas en la población, que la gente está sintiéndose el peso de no tener una perspectiva real, de no poder confiar en que el gobierno sea capaz de capear un temporal probable en caso de que la situación se empeorara.
Bueno, pues muchísimas gracias, Camilo Ernesto, por tu opinión en esta encuesta de Contacto Cuba.
Gracias y salud.
Concurso Contacto Cuba. Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Continuamos aquí en Contacto Cuba, haciendo esta encuesta con periodistas independientes que se dedican a averiguar, a conocer la realidad de la isla. Y ellos hoy van a estar en nuestro programa contándonos sus propias opiniones. Y para ello vamos a tener con nosotros aquí ahora a Juan Carlos Linares Balmaceda. ¿Cuál sería para ti la situación más difícil en el país hoy?
Bueno, realmente la situación es difícil porque está cargada de problemas, pero pienso yo que el problema mayor es un problema de origen de mal gobiernos, porque la situación de Cuba y los problemas todos vienen del problema mayor, que es la mala gobernabilidad por parte del régimen, un régimen que desde hace 50 años tiene estructuras totalitarias, alejado totalmente de las normas democráticas que rigen la diversidad social y la diversidad de opinión. Por lo tanto, yo pienso que todos los problemas que uno puede enumerar en estos momentos, del transporte, mala alimentación, carestía de la vida, todo eso viene producto de la institucionalidad del gobierno.
Juan Carlos, tú eres un investigador social de alguna manera y además eres un analista de lo que pasa todos los días en Cuba, en esa Cuba que tú desandas tratando de descifrar. Ahora, al parecer, por las opiniones que salen a la luz de la gente, de los cubanos, que son los que hacen la isla, parece que hay dos Cubas. Parece que hay una Cuba underground que está subterránea y otra Cuba que sale en los periódicos oficiales y sale en las postales turísticas. ¿Qué me puedes comentar de esto?
Bueno, precisamente eso es producto de esto que le estaba hablando, la falta de institucionalidad. Y es producto también de que el gobierno, por un lado, no quiere reconocer que existe una economía que mantiene de manera clandestina, que es la que está funcionando, y la otra economía que es la que gobierna el gobierno, valga la redundancia, de manera monopólica. Por lo tanto, yo pienso que también, como en economía sucede esto, en política sucede lo mismo. Y cuando hablaba de institucionalidad, es que los grupos de derechos humanos, los grupos políticos, los grupos sociales que se mantienen en estos momentos en el clandestinaje, producto de que el gobierno no quiere reconocerlo y tienen una participación muy efectiva en la sociedad, el pueblo los conoce, sabe dónde están sus líderes, sabe dónde están los partidos, los movimientos. Yo pienso que uno de los problemas más graves en estos momentos que existe en Cuba es ese tipo de cosas. Y la solución, yo creo que es que el gobierno reconozca a estos grupos, a estos movimientos, le dé una institucionalidad como debe y se mantendría, es decir, un ambiente o comenzaría a existir un ambiente de democracia, una plataforma, cada organización es una plataforma para que los llámanse disidentes, activistas de derechos humanos, opositores, como quieran llamarse, comiencen desde ahí a plantear diferentes soluciones alternativas que le hace falta a la sociedad cubana. Yo pienso que eso es una de las soluciones al gran problema que hoy en día enfrenta este pueblo de Cuba.
Si tú tuvieras que decir desde el punto de vista material en este momento, la situación más fuerte para la gente en la isla, ¿sería la comida, sería la violencia, sería la vivienda? ¿Qué sería para ti?
Bueno, no tengo estadísticas exactamente y creo que que no sea una fuente oficial del gobierno y tal vez hasta la estructura más alta del gobierno distorsionando las cifras, pero esas si tuviera que decidirme por una, pienso que todas conforman un gran problema. La vivienda es caótica, el estado de vivienda, el estado del transporte es malísimo, la comida está muy cara, y no es que esté cara, es sencillamente que los salarios no funcionan, no sirven. En otras palabras, el salario que paga el gobierno no alcanza ni para la mínima supervivencia. La persona tiene que estar inventando, como decimos por acá, en trabajos clandestinos generalmente, y buscando un poco más para el sustento de su familia, para poner un plato de comida en la mesa. Los precios del gobierno son precios a nivel de países desarrollados y los salarios son paupérrimos a países para de prácticamente de mano de obra barata, es lo que paga. Aunque ya en estos momentos existe otro tipo de economía, que es la particular, la privada, o por cuenta propia, que los salarios han ido aumentando. Entonces, ahí es donde está atrapado el régimen, el gobierno, en cómo solucionar eso que se manifiesta en la doble moneda, que la doble moneda para mí no ha sido más que la obra cumbre del fidelismo como tal, y que no hay manera, es el problema más grande que existe, que ha inventado, creo que Fidel Castro, en términos de economía, en los últimos 20 años, y de lo cual el nuevo gobierno, de su hermano Raúl Castro, no tiene manera de salir, ni tampoco creo que tenga manera de salir un sustituto como el Díaz-Canel, el primer vicepresidente, que sería el relevo de esta directiva histórica del país. No creo tampoco que haya soluciones, sino es romper con esos tipos totalitarios y comenzar a democratizar la sociedad, institucionalizando, legalizando los grupos, todos los grupos que existen, todos los movimientos, todos los partidos, yendo hacia la democracia.
Amigos, han escuchado a Juan Carlos Linares Balmaceda, periodista independiente, aquí en Contacto Cuba, por Radio Martí, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
Y para ello vamos a entrevistar ya a Orlando Freire Santana.
Mire, Norma, yo considero que la situación que tienen los cubanos es bastante difícil en todos los aspectos. Pero desde mi punto de vista, la situación más difícil es que el ciudadano cubano promedio no puede vivir con su salario. Esa es la situación más difícil, porque esa es una situación difícil de por sí. Pero además se aplica un efecto dominó y esa situación repercute en todas las esferas de la vida cubana. Porque cuando una persona no puede vivir de su salario, no tiene motivación para trabajar. No hay producción, no hay productividad, no tiene sentido de pertenencia. Entonces anda inventando, como se dice aquí en Cuba vulgarmente, haciendo business por la calle, y entonces realmente es una vida vacía, una vida hueca, que afecta desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual también.
Orlando, parece que hay dos Cubas, una que trabaja en el imaginario social de los cubanos y otra que está en la praxis, es decir, la gente imagina un país o sueña un país y todos los días tiene que enfrentarse a otro. ¿Qué te parece?
Así mismo es. Pero bueno, a mí me parece exactamente, pero yo creo, Luis Felipe, que los que imaginan un país son personas que viven afuera o que se encandilan con la propaganda castrista, porque el cubano de a pie, el cubano que tiene que chocar todos los días con la situación cubana, ese evidentemente está viendo lo triste que se vive, la vida vacía, como ya te dije anteriormente, que tenemos que soportar.
¿Y no sueña ese cubano? Me parece que sí. Es a lo que me refería.
Bueno,
claro.
Ah, bueno, ese cubano.
A las aspiraciones.
Sí, claro, ese cubano, pero bueno, las aspiraciones son mediante un cambio político que haya en el país, porque es que también ahora se dice que hay cambios económicos, pero yo soy del criterio que si no hay un cambio político, si no hay una voluntad política, es muy difícil que los cambios económicos puedan avanzar. O sea, que el país pueda avanzar mediante cambios económicos simples. Me parece un poco difícil.
Sí, a veces a mí me parece un poco peligroso y me parece hasta dañino, y que tardaría un poco en arreglarse esta situación que te voy a comentar. Tantos años de unanimidad, de falsa unanimidad, quizás hayan tronchado los sueños, pero también estén tronchando los deseos de la gente de participar. Y las fuerzas emergentes de la sociedad civil independiente van a pasar un poco de trabajo en hacer participar al cubano, ¿no crees?
Sí, exactamente, porque es eso mismo es. Porque es que también el cubano ha perdido la espontaneidad. Muchos cubanos han perdido la noción de que se puede hacer algo por cambiar. Es como una especie de fatalismo, ¿no? Mucha gente piensa que esto es un fatalismo, que no se puede hacer. Y entonces es verdad que hay una especie, hay una dificultad para que mucha gente piense que se puede cambiar. Y es cierto que a las fuerzas de la sociedad civil puede ser que le cueste un poquitico de trabajo hacer que la gente participe, que la gente... eso mismo pasaba a otro nivel, digamos, antes de la caída del muro de Berlín, que mucha gente pensaba que este era un sistema irreversible, que no se podía destruir. Y sin embargo, mira, el suceso del muro de Berlín le abrió los ojos a muchas personas. ¿Quién sabe si dentro de Cuba pase algo que abra los ojos a los cubanos?
Generalmente, a través de todos estos años, la población tenía como un sentimiento o una sensación de que la medicina y la educación servían. Al caerse estas dos, pudiéramos decir, mitos, y la gente estar viendo la situación que se presenta en ambas cosas, ¿esto de alguna manera repercute en ese comportamiento, de esa falta de valores que tú hablas?
Sí, yo creo que sí, que repercute. Las personas ven que los dos mitos esos en que se basaba la propaganda oficial son prácticamente mitos que se han derrumbado, ¿no? Pero aparte de eso, se han derrumbado esos mitos. Pero hay una inercia, que es lo que Luis Felipe me conversaba ahora. Hay una inercia que es un poquitico, cuando se rompa la inercia esa, es que se puede ser que pase algo. Pero mientras esa inercia esté ahí, mucha gente que piensa que no puede hacer nada, que no puede cambiar. Y entonces, y también está el miedo. Mucha gente tiene el miedo. Otra gente está comprometida y entonces no quiere dar un paso, no quiere hacer nada porque piensan, bueno, yo pierdo la imagen. Hay mucha doble moral también. Todo eso influye.
Gracias, Orlando Freire Santana, escritor y periodista independiente, quien ha dilucidado hoy aquí sobre el presente, que también es el futuro de Cuba. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista y tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Continuamos aquí en Contacto Cuba en esta tarde, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, una vez más, analizando Cuba bien adentro. La Cuba que no sale en las postales turísticas y la Cuba que no va a salir todavía en la prensa oficial. Con nosotros tenemos desde un recóndito paraje de la isla a Randy Caballero Suárez, de la Alianza Democrática Oriental, periodista independiente, reportero a su manera, y también a su manera una persona que piensa Cuba como la piensan los cubanos que la sueñan libre. Buenas tardes, Randy, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano, aquí, ya usted sabe.
En la lucha, ¿cómo se dice?
En la lucha, como decimos acá, por la isla.
Randy, a tu parecer, ¿cuáles son los dos flagelos que más castigan al país ahora mismo?
Bueno, a mi entender son la falta de libertad y la falta de igualdad de oportunidades, las cuales someten al cubano en una represión constante donde no puede expresar sus ideas libremente ni es dueño tampoco de su destino. Eso para mí son los dos flagelos que atacan aquí al cubano diariamente.
Randy, y los jóvenes, porque sé que te codeas muy bien de ellos, aunque tú eres bastante joven, pero de todas maneras te codeas mucho con personas mucho más jóvenes que tú. ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde están las aspiraciones? ¿Por dónde va el ideal de los jóvenes cubanos de hoy?
Bueno, tristemente, los sueños de la gran mayoría, por no decir de toda la juventud cubana, es abandonar el país. Digo tristemente porque es doloroso que una juventud que es el futuro de cada nación su único propósito sea abandonar el país para obtener una mejora económica, una mejora política. ¿Entiendes?
Sí.
Abandonar el país.
Randy, hay algo que a mí me gustaría saber. Últimamente están apareciendo en distintos pueblos, en distintos lugares, carteles que hablan y que escriben cosas de referentes a la situación económica y social de la isla. Últimamente creo que en el día de ayer pues aparecieron unos carteles ahí en Guantánamo. ¿Tú nos puedes decir exactamente por qué tú crees que esto sucede? ¿Por qué la gente busca la forma de escribir lo que siente en una pared?
Bueno, para mi entender, eso lo hacen las personas como una salida a ese ahogo, a esa asfixia que tienen por dentro. Aquí mismo, en esta ciudad de Baracoa, en hora muy temprana de la mañana del día de hoy, 21 de abril, apareció en la pared de una barbería estatal un letrero con consigna que decían: abajo Fidel y Raúl, abajo el hambre, abajo el desempleo, queremos aumento de salario, entre otras consignas. Siendo visto este cartel, esta consigna, por numerosas personas que a esa hora transitaban por la arteria. Inmediatamente miembros de la Brigada de Respuesta Rápida se dedicaron a rapar las paredes en conjunto con la policía política, aunque sí fue visto por muchos ciudadanos, quienes comentaban que eso era a raíz del descontento creciente y latente que hay entre la población y el desacuerdo de los baracuenses con el régimen de La Habana. Y a raíz de esto, de esta aparición, de todas estas consignas, fueron desplegados en la vía pública varios miembros de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria, buscando información sobre quién o quiénes eran los autores de esa consigna. Pero es una forma de la persona desahogarse, de expresar lo que siente, su desacuerdo con el régimen de La Habana.
Randy, en los últimos tiempos, y como tú apuntabas ahí, estos carteles de protesta y de inconformidad social ya no solamente llevan el nombre de Fidel, de Raúl, de la tiranía. No son carteles de abajo Fidel, abajo la tiranía, solamente abajo el hambre, derechos para el pueblo o mejores oportunidades, algo así, se han mezclado con las consignas más duras y más fuertes contra el régimen. ¿Por qué tú crees que esto se ha corrido un poco hacia el marco social de los cubanos?
Sí, cómo no. Yo pienso que es porque estos problemas, abajo el hambre, abajo el desempleo, aumento de salario, entre otras cosas, abajo la injusta ley de la vivienda, son problemas latentes que están tocando muy de cerca al cubano hoy en día, que están afectando su vida, su existencia en este país, ¿entiendes? Entonces la población hace énfasis en eso, en los problemas que la están afectando, como son los salarios, el hambre, el desempleo, la vivienda, entre otros.
¿Y no será también, a ver si me ayudas ahí, a que esto ya no es un problema exclusivamente de los disidentes y del movimiento de la sociedad civil independiente?
No, para nada. Esto es un problema ya de todos los cubanos, porque personas que no tienen nada que ver con la oposición, que no militan dentro de la fila de la oposición, también hacen carteles y también expresan de esa forma su desacuerdo con el régimen. Porque son personas de pueblo, como decimos aquí vulgarmente, cubanos de a pie, que están siendo afectados por la política que el gobierno cubano lleva a cabo en este país, ¿entiendes? Personas de pueblo que se sienten lastimadas, heridas por esta política, y expresan sus ideas, sus sentimientos de esa forma.
Gracias, Randy Caballero Suárez, desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.